Mira, ustedes vieron el caso de Tekashi. Yo le voy a decir algo. Yo siempre he pensado que
Bueno.
las redes sociales es un show, ¿verdad? Que las redes sociales es un show, pero después los donguitos y Tekashi, loco, el que va a República Dominicana se desacata. Yo no sé si es la mole que están vendiendo allí o la droga, pero ¿cómo es posible?
No,
No,
imagínate que
porque
República Dominicana.
dale, Rafa, dale.
Ah, no, no. Lo que yo te iba a decir, que República Dominicana es un espectáculo. O sea, si,
No.
yo nunca he entendido cómo
Entendido.
hay algo siempre nuevo toda la semana para entretener al
Eso
pueblo.
sí, hay un freaking
Sí,
tema toda
sí.
la semana
Yo
nuevo.
no sé, de verdad.
Yo no
La
sé cómo
semana
lo.
pasada era Popeye.
Yo no entiendo. Ahora, vamos a ese objetivo. Tekashi no es solamente República Dominicana. Tekashi ha tenido problemas hasta en Estados Unidos. O sea.
Sí, pero coño, dale a unos productores, así aparece en cámara, loco, pero cámara como que literal una novela. Es como que se me hace difícil creerlo, pero es
No,
verdad.
porque el tipo
Es lo mismo que pasó
le entró a golpe a una persona prácticamente de que para dejarlo
a
muerto.
varias, pero eso a mí me parece a mí algo increíble. Y los donguitos que habían ma matado a alguien y estaba por ahí haciendo música y subiendo live.
No,
Eso no me, ¿te
vamos
parece
por
increíble?
lo de, para explicarle a la gente que escucha. Lo de Honguito fue que él constantemente, que no entiendo cómo le movilidad a él, porque él de que cogía una jipeta la chocaba, él mató, él chocó con un motorista de nacionalidad haitiana, por cierto, y lo murió en el accidente el haitiano.
Él tuvo varios accidentes, uno atrás de
Sí,
otro.
él tuvo
No,
varios,
él
pero él
prácticamente.
solamente mató a una persona.
Sí,
Sí,
entonces,
pero
una cosa que tú tienes que saber es, por lo menos aquí en nuestro país, no sé si ustedes lo saben. Cuando tú tienes un accidente automovilístico y hay gente herida, tú lo que vas a hacer, tú caes en una cárcel diferente, que es la del centro automovilístico, la casa del conductor. Tú duras como, bueno, a lo que se resuelve el caso, tú estás separado de todo el mundo y ya después tú te vas para tu casa porque tú tienes un seguro que cubre accidente de vida.
eso te iba a decir. Tienes que tener un seguro y tienes que solicitar que sea la casa del conductor. Si no,
Sí.
vas a ir a una al plan piloto o a una cárcel normal.
Sí,
No,
pero
pues.
no, lo que te quiero decir con eso es que, o sea, si tú, y ojalá que a nadie le pase, ¿verdad? Es que si tú se ve un herido o matas a una persona en un accidente de tránsito, tú no caes preso de que porque no es intento de homicidio ni es homicidio como tal,
Bueno,
¿entiendes?
aquí en
Aquí
Estados
en República
Unidos.
Dominicana, aquí en República Dominicana. O sea,
Todo
si no hay
depende, o sea,
negligencia,
no
¿entiendes?
todo depende cómo tu defensa, tú sabes, y cómo te quieran
Bueno, si tú
culpar.
checas, tú checas un niño y estás caminando por el
Colegio, sí.
Crosswalk,
El paso de
que eres
cebra.
de ajá, no importa cómo, loco, ya sea cerca del colegio o no, lo que sea, porque es algo peatonal. Tú se supone que como conductor sepa que de lejos tú estás viendo que hay un cruce peatonal allí. Y es verdad que, mano, si tú chocas a alguien y lo matas, yo creo que tú vas preso.
No, aquí no es, o sea, aquí no es tan fácil caer preso de que por un accidente de tránsito, ¿entiendes? Porque no hay intención de homicidio, ni hay un, o sea, ni tú lo quisiste matar, ¿entiendes? Un accidente. Yo te entiendo porque en Estados Unidos es más rigurosa la ley de tránsito, o sea, se busca todo. O sea, por decirte algo, si tú doblaste a la derecha, si tú doblaste a la derecha sin la direccional, y resultó que hubo un choque, la negligencia fue tuya y tú puedes coger cárcel, ¿entiendes? Aquí, mira, ahora mismo pasó, me mandó el video la esposa mía de un haitiano que mataron en la 27 en la Independencia. Un guagüero se le fue el control y nadie lo mató en la acera, ¿entiendes? Entonces, al final, es lo que te digo, el tipo va a caer preso, pero diferente a las cárceles normales, y lo que va al final es, nada, el seguro le paga a la familia y el
No, espérate, yo
tipo.
creo que tú estás confundiendo algo. Porque, por ejemplo,
No, sí, porque me parece,
si él
sí.
lo encuentran culpable, aunque no haya sido un homicidio calculado, tiene otro nombre eso, no sé cuál es. No sé si homicidio
Involuntario.
culposo o como
Involuntario se llama. Homicidio
involuntario.
involuntario.
Tú vas a una cárcel normal, claro que sí. Lo único que tú vas a ir a una cárcel de menos, digamos, riguroso.
Es que,
Que no va
oye, porque.
al que un asesino va o al que un
Es que
homicida va.
tendríamos que. Te
Pero
lo digo porque tendríamos que averiguar más sobre ese
la
tema.
cárcel que tú estás diciendo, que es la del seguro, si tú lo solicitas, ¿cómo es? Repíteme el nombre, se me fue.
Centro automovilístico, la casa del
La
conductor, son
casa del
los
conductor es solamente una cárcel previa a tu juicio. No es una cárcel que después de que tú estás en...
Como para detenerte.
Sí, es como un preview.
Un detention,
Es
un
como un
detention.
detention, exactamente. Pero tú no
Okay.
cumples condena ahí para nada, ¿no? Eso
No, okay.
es...
Oye, porque te lo digo. Oye, porque te lo digo. Un tío mío tuvo un accidente, que lamentablemente fallecieron dos personas, ¿verdad? Él iba en la carretera de camino, la del sur, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Te lo voy a decir cómo fue. Él iba muy rápido, tú sabes cómo se conducen las carreteras, él andaba como a 140, 160. Un motorista se mete. Entonces, él trata de esquivarlo. ¿Qué pasa? Que el motorista, como que se le apagó el motor y lo que hizo fue devolverse para atrás. Entonces, como él lo esquivó, el motorista se le metió de nuevo, ¿entiendes? O sea, se le metió otra vez de frente. O sea, imagínate una gente a 160, le dio de lleno o sea, a los que andaban y quedaron muertos, o sea, hizo
A lo que
falta.
sea
Él
que tú le
cayó.
das 160, lo desaparece de la faz
Exactamente,
de la
lo
tierra.
desapareció, lo desapareció. ¿Qué pasa entonces? O sea, él fue igual, casi conductor, preso. Al final él tuvo su juicio y lo que más se estaba pidiendo era dinero. O sea, la familia lo que al final, o sea,
Se llegó a un
lo que
acuerdo,
explotaba.
probablemente.
No, no acuerdo, porque te digo, o sea, en ningún momento él se vio afectado, o sea, nunca se vio en riesgo de cárcel como tal, ¿entiendes? Por eso te lo digo. O
Sí,
sea,
pero
nunca se vio.
lo que tú estás diciendo es otra cosa. Él simplemente no llegaron a culparlo. Tal vez lo clasificaron como algo involuntario, no como un homicidio, sino simplemente un accidente. Pero si a ti te culpan de un accidente
Bueno,
culpado, con
aquí es
juicio,
el mismo escenario, aquí.
un juez te dice usted es culpable y te tocan 2 años de prisión, usted va para la cárcel, ya sea para Najayo, ya sea para Victoria, ya sea para cualquier otra, pero no te toca la
Y
casa del
no está,
conductor, eso es lo que te quiero decir.
Rafael,
Sí.
no tenía exceso de velocidad en esa autopista.
Es un
Sí,
exceso de
sí,
velocidad,
tenía
claro que
exceso de
sí.
velocidad, porque se
Es
supone
una
ahí.
negligencia ya de por sí, ya ahí tienen Sí, pero lo que Rafael quiere
obligatoriamente.
decir es que las leyes de tránsito no son tan fuertes en
No
República
son
Dominicana.
tan fuertes, porque por
Eso es lo que
ejemplo,
él quiere
eso.
decir.
Mira, mira, por ejemplo, y te lo digo, y esto es de verdad que no te puedo decir, mira, y he visto que han pasado accidentes así, y personas que han estado muy cerca de ellos me lo dicen. Tú ves los camioneros, ¿verdad? Que los camiones de aquí, de República Dominicana. Una persona que anda siempre con ellos, porque coge bola con ellos y conoce a muchos, me dijo a mí, ¿verdad? Te lo estoy diciendo, un tercero me dijo. Que cuando ellos chocan a un motorista o chocan a un peatón o a quien sea, ellos no frenan. ¿Por qué? Él me explicó. Porque si queda vivo, él tiene una demanda hasta que ese tipo, por el resto de su vida, ¿verdad? O sea, de mantener a ese tipo por todo. Si lo mata, simplemente el seguro del camión paga. O sea, la empresa como tal, la empresa que lo está contratando. Para que tú entiendas. O sea, para que,
Wow,
y
o
te
sea
lo
que,
digo, y te lo digo en serio.
esa gente tan como Dios por su
Dame un
cuenta, hacen
segundo.
lo que sea.
Be right back.
Sea, porque, oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este país, tú chocas. Por ejemplo, no hay un AME, no hay cámara. O sea, puede aparecer una cámara, ¿verdad? Si tú chocas en el centro de la ciudad.
Es lo que diga la gente, los
Es lo que diga
testigos.
o sea, ¿quién demuestra que, ok, yo choqué en una carretera, no hay cámara, no hay nada? ¿Quién me dice a mí que no, que fui yo, que no fui yo? ¿Entiendes? O sea, bueno, puede aparecer un testigo, ¿entiendes? Si sí aparece un testigo, pero al final es un accidente, ¿entiendes? O sea, así se trata en este país. Yo sé que es muy diferente en Estados Unidos, ¿entiendes?
Sí,
Porque
sí,
por
sí.
cualquier cosa hay una negligencia, ¿entiendes? Y hay una investigación y se va más a un proceso. De todas
Y
formas,
otra.
no estoy diciendo con eso que Daniel no tenga la razón, porque de seguro, debe de caer preso, ¿entiendes? O sea,
Sí, sí,
sí.
sí, sí.
Si hay
También tú sabes.
algún, o sea, no, si hay algún algo raro, por ejemplo, ¿entiendes? Puede caer preso.
Sí, yo lo único que sé es que ¿cuándo tú crees que van a comenzar a implementar las cámaras como aquí en Estados Unidos, que cada poste de luz literalmente tiene una cámara? Entonces tú haces cualquier cosa y aquí todo tiene cámara alrededor inclusive donde no hay cámara, o sea, para reforzar las cámaras, ponen en la esquina cámaras con paneles solares que son móviles, con rueditas, y cuando, por ejemplo, un sitio se está poniendo muy peligroso, los criminales están viniendo para una zona, lo llenan de cámaras en todas las esquinas, y eso son cámaras de la policía, quizá la policía tienen luz y bombo de la policía, lo ponen hasta el frente de las casas. Yo no sé si el gobierno le paga o algo así, me imagino que sí, ¿entiendes? Para tener ese tipo de facilidad de poder ver si quién está robando y poder capturarlo, ¿entiendes? ¿Tú no crees que eso lo vayan a implementar allá en República Dominicana en algún momento?
No sabría decirte realmente si,
No hay
si.
cámara, tú no has pasado por ningún
Sí,
sitio que
hay
diga que
cámara, yo creo que hay cámara en algunos puntos en específico de República Dominicana, por
del
ejemplo, la
gobierno, del
27,
gobierno, no
en la
privado.
27, sí, en la 27, en los semáforos, o sea, en esquinas en específico hay cámara, pero no hay cámara o sea, en el Distrito Nacional completo, por así decirlo, menos en el país, ¿entiendes?
Okay. ¿Cómo tú crees que la delincuencia, tú crees que está aumentando o se ha quedado estancado en lo mismo de aquí después del COVID?
La delincuencia. No, la delincuencia para mí está aumentando mucho más.
Mucho más. Más que cuando los retrovisores, más que. Porque llegó un momento, loco, que le estaba dando fuerte, loco, a la noticia dominicana. ¿Entiendes? ¿Te acuerdas? Cuando le estaban pasando a los turistas, le estaba pasando, que eso fue los otros días. Todavía está peor que cuando en ese momento.
Lo que pasa es que aquí hay como olas, o sea, como que sube
Sí,
y
porque
baja la delincuencia.
Estados Unidos emitió una alerta diciendo a los turistas americanos que no viajaran a República Dominicana. Llegó un momento que era así, ¿te acuerdas?
Sí. No,
Sí,
ellos siempre hacen eso. Estados Unidos, yo no sé qué es lo que tiene contra República Dominicana,
de
pero
vuelta, me
siempre fue.
extrañaron. No,
Ah,
sí.
sí,
Tan,
yo
tan,
dije,
tan.
pero ven acá, Daniel se incomodó, fue.
No, yo dije un segundo que volvía.
Mira, yo
Mira,
estaba.
pero volviendo al tema de Tekachi antes de irnos, ¿verdad? Para darle una conclusión. A mí lo que me sorprendió de Tekachi fue, de Tekachi no, perdón, de Honguito, que él. ¿Cómo se llama eso? Como suplantar evidencia, como engañar.
Ah, sí, el primo y vaina. No
O
vaina
sea,
así.
él engañó a la pro al Ministerio Público, él engañó al Ministerio Público y salió, pero poco le dieron. ¿Tú sabes lo que
Uf.
tú dije?
¿Y
Dije que a los foques
con
fue a
qué
hablar
engañó
toda
al
la vaina.
Ministerio Público?
O él dijo que fue su primo que había manejado y el primo estaba en su casa porque un guito le dio cuarto y el tipo
Lo que
fue
pasa es que
a...
el primo salió diciendo que sí, que fue él.
Sí, porque
Sí,
Honguito le
sí.
dio dinero al primo.
Sí, lo sabemos, ¿verdad? Sí, eso después se supo. Se
Sí,
supo, loco,
Honguito le
a
dio
lo
dinero al primo y
Foque tuvo
trajo
una
al primo.
entrevista con él y después con Honguito. Ese caso se resolvió más en a lo Foque, en las redes sociales, que li literalmente en la justicia.
No, 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 no. Lo que
No,
pasa es
no
que tú
exageres aquí, no
consumes
exageres.
mucho las redes sociales y los chismes. No es lo mismo. Eso se resolvió en la justicia y él lo
Sí.
metieron preso por varios meses. No lo
Sí,
puedo
pero
sacar.
antes que lo metieran preso, semanas antes. Todo el mundo sabía en República Dominicana el accidente y que había fallecido a alguien. Apareció un tipo
Sí, pero
que...
Joaquín, lo que pasa es que la gente quiere, o sea, la gente quiere que el Ministerio Público meta a gente presa al otro día y no funciona así la justicia en
No,
ninguna
claro que
parte
no.
del mundo. O sea, había un video de una jipeta que sí se sabía que pertenecía en el momento a Honguito, pero no se sabía quién la estaba manejando. El Ministerio Público de un país no puede simplemente sin hacer una investigación correcta, no puede venir y meter preso a
Yo creo
cualquiera.
que
No, de verdad.
había un video loco que se estaba montando en una motora, bien claro,
No, no,
loco.
pero se hizo su investigación, porque era, creo que era alquilada, Daniel. Entonces, como que ellos
Sí, era
llamaron al dealer,
alquilada.
el
Sí,
dealer
sí.
dijo quién la alquiló,
Sí.
y como que, ok,
Pero eso toma
te...
tiempo. O
Sí,
sea,
claro,
no
eso
es
toma
verdad que
tiempo.
él duró, que él no duró, que fue
Dos
rápidamente
semanas,
que lo
dos
metieron.
semanas que yo mismo estaba
Entonces,
viendo
eso no es
ustedes.
mucho. Eso no es mucho.
Pero una cosa, Joaquín, allá en Estados Unidos, ¿cuánto tiempo te dan si tú, por ejemplo, malversas evidencia?
Oh, pero
Pero
mínimo
mínimo 10
investigación.
10 años, loco, esa. Loco, pero no, pero por mínimo, loco,
Mínimo
5
10
años
años.
mínimo.
Depende de la gravedad, pero sí, te meten preso por un
Depende de
buen
la
tiempo, porque...
gravedad.
Tú sabes, hablando de todo como lo loco, ya que estamos hablando del Ministerio Público, tú sabes que me da risa del Ministerio, que ellos agarran y meten preso a quien sea político, ¿verdad? Ellos meten preso por decir algo, a Jan Alain, ¿verdad? Y que tienen un expediente de 2000 páginas. Y yo digo, ok, lo van a meter preso, ¿verdad? Perfecto. Después, como 3 meses preventivo, y después dicen, no, que el caso es muy complejo. Necesitamos 2 años de prisión preventiva. Y yo, el diablo.
18 meses, no, es un caso realmente complejo.
Pero entonces, ¿para qué
El de
lo
Jan
meten
Alain
preso?
es otra cosa.
Pero si tú estás bajo investigación, ¿cómo tú vas a caer preso
No,
mientras
porque
tú no
por lo
tienes
menos saben,
evidencia
ellos saben, ellos
concreta?
tienen evidencia
ellos sí tienen
contundente,
evidencia
pero
y
no necesitan probarlo.
Ellos sí tienen evidencia. Lo que pasa es que el caso es demasiado grande. Ellos la cagaron porque ellos culparon de demasiadas cosas. Ellos debieron de hacer simplemente coger 5 o 6 casos fuerte, bien, tú sabes, bien
Estructurado.
Esto que está
estructurado
reciente. Y haber culpado a Jan Alain. El problema es que lo están culpando de 500 cosas. Tienen que comprobar las 500 cosas. Hay que leer todas las páginas que tiene. Y encima, ni siquiera se le puede dar tantos años por cada caso, que eso es una estupidez grandísima.
Okay. Yo estoy fuera en el limbo porque no sé nada del caso. ¿Qué fue lo que pasó en República Dominicana?
Él era el procurador
De
del
Danilo
gobierno
Medina.
pasado.
Del
El
gobierno
gobierno
pasado, Danilo
pasado.
Medina. Y
Okay.
él.
No,
Dale,
sí,
disculpa.
dile tú, Daniel, que tú
Bueno,
estás
él
más
era
ahí que
encargado
yo.
del Ministerio de Justicia. Él era la cabeza. Y literalmente él era. Él hizo muchas trampa, marrulla, como tú quieras ponerlo, ocultó muchas cosas, malversó muchísimas informaciones, incluso estando.
Y el gobierno hizo un anuncio y lo metieron preso.
No, 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 literalmente él era parte de la. Él era mano derecha de Danilo en la justicia. Él respondía al presidente pasado, pero él se le fue la mano. Él hizo demasiada trampa
Ahí fue
donde.
cuando Danilo se fue para España por un dolor de corazón.
No, eso no tiene que ver con eso,
Ah,
no. O sea,
okay.
y
No,
Danilo
bueno,
no es un dolor
a
de
los hermanos
corazón.
fue que metieron preso todito.
Fueron a la familia de Danilo, sí.
Oye, tú eras. Yo creo que en estos 3 años, yo creo que lo peor que tú puedes decir es ser familia o conocido de Danilo ahora mismo.
Más o menos.
Yo me acuerdo que estaba metiendo un montón de gente presa y justamente cuando estaba metiendo un montón de gente presa, Danilo se fue para España con dolor de corazón y yo dije, bueno, todo, algo
No, él
malo
tiene
estará
cáncer,
pasando.
él tiene cáncer,
Tiene cáncer.
sí, él tiene cánceres,
Él tiene
pero
cáncer.
no es, es benigno, se dice.
Benigno.
No, sí, benigno.
No, lo que pasa es que
O sea, que se
a
cura.
veces las estrellas se
No,
alinean,
no,
tú
cura.
sabes.
No,
A veces.
porque él lo que hizo fue que él un tigre, él cogió él cogió, sí, él cogió, se metió en el parlamento
Sí,
y
pero.
tenía entonces, ¿cómo se le llama eso? Exoneración parlamentaria.
Sí, eso hace mucho que él se metió en ese parlamento y él tiene
Sí.
inmunidad.
Inmunidad
¿Por qué?
parlamentaria. ¿Por qué? Porque ven acá,
Porque es
papá,
parte de la
le van a
ley y
poner.
ese beneficio que tiene y
Por ser
entonces
presidente.
eso no se le puede meter preso. Ni se le
O sea,
puede
si tú eres
juzgar.
presidente, no te puedes meter preso.
No, 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 no es
No,
así.
no, no es así.
Entonces, ¿cómo tú entras ahí?
Eso es como una organización, y él y ¿cómo llama? Y Margarita Cedeño,
Pues eso suena
inmediatamente
como
salen
una
dos
mafia.
poderes.
Eso suena como una mafia, entonces.
No, aquí en Estados Unidos pasa lo mismo aquí.
No, el presidente puede dar perdón y a veces ellos step down, se vuelven vicepresidente y renuncian a su cargo para tener el
Aquí
perdón cuando ya la evidencia es muy grande. Eso es lo único que existe en Estados Unidos.
los presidentes, hay muchísimo beneficio para los presidentes o para los expresidentes que se le dejan pasar. O sea, o familias allegadas. Mira el hijo de Joe Biden. O
No,
sea,
pero
¿de qué tú me estás hablando?
el hacer porno no es algo ilegal.
Loco, el tipo ha malversado y ha usado el dinero para
Acuérdate que
prostitución y muchísima vaina.
Joaquín es demócrata, ¿viste? Ten
No,
cuidado.
no, que a Joaquín le encanta poner por el piso a República Dominicana y a veces me quilla esa vaina.
No, él le encanta y el dominicano más norteamericano que hay es.
Cónchale, hombre.
Loco, el sueño americano es
Hay
aquí.
algo, y hay algo que hay que entender, lamentablemente. Nosotros tenemos un código civil. ¿Un código civil es? Un código
Penal, un código penal.
penal demasiado antiguo. Tiene demasiados años y no se ha aprobado uno nuevo. ¿Por qué no se ha aprobado uno nuevo? Porque en el código nuevo está la ley que contempla el aborto, las tres causales, y la mayoría de los diputados no lo quieren pasar porque no la contempla, mientras que Faride y otros más quieren que pase y la aprueben.
Yo estoy de acuerdo con las tres causas.
Yo
Yo
estoy de acuerdo con las tres causales.
estoy de
Yo
acuerdo.
sí.
No,
Porque que
no, no creo.
las tres causales representan vida o muerte. O sea, o una es, vamos a ver, vamos a hablar, a decir, la una es si el feto ya viene sin vida. ¿Verdad que
No,
sí?
o con deformaciones
Digo feto
genitales.
porque ya no tiene, exacto. O no es, ¿cómo se dice? Amigable a la vida. Creo que se sabe que va a fallecer.
Pone en riesgo a la mamá también. Pone en
Ese
riesgo a
otro,
él y a la
pone en
mamá.
riesgo a la mamá y si es causa de una violación. Creo que
son tres. Son el feto con deformidades, causa de una violación. ¿Y cuál es la otra?
Sí, pero el feto no es solamente porque sea deforme, sino porque no es amigable a la vida. Creo que así le dicen. Okay. Que aunque nazca, va a fallecer en la pronta inmediatez.
Por ejemplo,
violación en otro y que la madre corre a riesgo de muerte.
Ok, exacto.
Pero yo quiero decir algo, una violación, yo creo que esa
es traumático. Eso tiene que ser traumático.
Es complicado.
Okay, lo que pasa es que vamos a hablar.
Diría, un hijo no es fácil, loco.
Pero imagínate que a ti te violen y que tú tengas que cargar por 9 meses por ese acto que te trauma, que probablemente tú tienes la mente jodida. Si tú lo sobrepasas, entonces de ahí nace un niño que tú te tienes que encargar sin haberlo querido. O sea, hay una serie de complicaciones ahí que yo no se la deseo a nadie. Imagínate, sí. Es una carga enorme.
El que tiene hijos sabe lo difícil que crea un muchacho, loco, y saber que viene de una violación. Es difícil.
Coño, está cabrón.
Yo lo que entiendo es que eso es la doble moral grande, porque una gente, por ejemplo, con dinero y con recursos.
Mi hermano, en República Dominicana se hacen aborto a diario.
Exactamente, aquí se hacen a diario, se están haciendo
abortos. Ocultos, pero se hacen a diario, clandestinos.
No, pero por ejemplo, corre riesgo el médico de perder la licencia, corre riesgo
la madre, de todo. Sí.
Entonces, por ejemplo, aquí lo primero es que ilegalmente se hacen abortos y cientos de abortos diarios, ¿verdad? En este país.
Diarios, cientos, no sé, pero se hacen muchos. No, porque no tengo la estadística a mano. Se hace mucho.
Legalmente, se hace mucho aborto.
Yo me imagino que esos sitios no son como la gente piensa, que es dentro de un colmado. Lo más seguro son hospitales que lo hacen a cuarto cerrado, ¿entiendes? Sitios
Son clínicas clandestinas.
Sí, exactamente, clínica de clandestina.
Pero entonces, como la Clínica Independencia haciendo, ¿lo entienden? Que son
Clínica Independencia es una clínica, no.
Exacto.
No. Hay clínica clandestina que tú le pasas por el frente y tú no sabes que es una clínica.
Exacto.
Sí. Sí.
Un apartamento. Tuvo un apartamento ahí y ahí hay un consultorio, una camita, exacto, y con varios equipos.
Eso tienen que dar miedo a eso.
Ya lo sabes. Mira. Entonces, y otra cosa que yo digo. También, si tú te pones a pensarlo de esta manera, la gente pudiente con dinero agarran y cogen un vuelo y se van para un país donde pueden abortar y ya.
Hay barcos que supuestamente hacen eso.
Sí, entonces tú estás obligando a una clase, ¿verdad?, a que no tiene los recursos a vivir con esos sufrimientos. ¿Tú me entiendes? Porque, oye, mira. Duele en el alma. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que es especial y tuve a la mamá sacrificada y bien, o sea, y lo ha criado y tiene muchísimo, ¿tú me entiendes? Pero es un sobreesfuerzo.
Pero si es especial, no cae dentro de las tres causales.
No, porque oye, ¿qué fue lo que pasó con el niño? Él ponía en riesgo a la mamá en ese tiempo, porque la mamá es como O negativa y él tenía la sangre positiva. Entonces, los anticuerpos de la mamá lo atacaban. Y ella se vio en riesgo y él se vio, y también el niño se vio afectado dentro de la barriga. Eso ocasionó una serie de cosas, más que le subió la bilirrubina, más un sinnúmero de cosas, una bacteria, después cogió un sinnúmero de cosas que pasaron, que hizo que se le comieran como la neurona del cerebro.
Le afectó en su desarrollo.
Exactamente, le afectó en su desarrollo. Pero, loco, es de verdad, es... O sea, y no te digo que, por ejemplo, que ella lo tuviera que abortar, pero
deprime el caso, tú lo quieres.
Sí, deprime mucho el caso, pero tú como Estado, tú tienes que darle una opción a esa persona. O sea, ok, estos son todos tus escenarios.
¿Tú sabes? El problema es que
caíste en un punto bien importante ahí.
Pero sí, el punto grande es que somos doble moral. El dominicano tiene una doble moral tan grande que no lo deja avanzar en la vida. No nos deja avanzar. Porque mira, El dominicano, un amé para el oyente, es un, se puede
policía
decir
de tránsito.
Un policía de tránsito. Entonces, el dominicano quiere un amé que haga cumplir la ley, pero si a ellos lo deje pasar. El dominicano quiere una policía que no tenga el brazo a torcer, pero si a ellos lo deje pasar.
Sí, que le den un chance. Ya, que me den un chance.
El dominicano quiere que no aborten, pero si a ellos lo dejen abortar. O sea, es constantemente que los otros no hagan lo malo, pero si a ellos, personalmente, ah, no, esperen, denme un chance.
Sí. Uh-huh.
Que las cosas no son así, uno puede cometer un error. Es el problema del dominicano. El
y yo creo que tiene que ver con la política, también mucho con la política. Pues,
todo, que... en todo el planteamiento. Tú lo pones en religión, es lo mismo. No, que Dios... que esto, que aquello, tú tienes que cumplir la palabra, pero ellos están bebiendo, sí, y bailando y teniendo relaciones con quien no tiene que tener relaciones, y que, óyeme,
no hay infidelidades.
No, lo que predican y lo que hablan, para otro, le meten el cuchillo, le dicen de todo, tú te vas a joder, te vas a quemar en el infierno, uh-huh, pero ellos lo hacen por detrás de ti, y uh-huh, a los callados.
Uh-huh. Sí. Moral yo... Yo entiendo que, mira, si hay algo que yo entiendo con el dominicano, vamos a decir general, ¿verdad? Porque hay sus casos particulares, claro, el dominicano todo, tiene de todo. Pero el dominicano,
pero lo
promedio
que hay mayor.
Para mí es aplicarle la ley. Porque el dominicano, si te das cuenta, estoy hablando de manera general, que no siempre, bueno, pero la mayoría, cuando llegan a otro país, ¿verdad? Se saben comportar.
Le da miedo.
Algunos.
Sí, le da miedo.
No, porque estamos hablando de la mayoría, ¿verdad? Hay otros que uh-huh, siguen siendo vándalos y que van uh-huh a otro país a hacer farfullería, o sea, hacer lo sí mal. Pero el dominicano, por ejemplo, estudiado, que aquí se comía el semáforo en rojo, que aquí doblaba donde le daba su gana, que aquí se iba en vía contraria, cuando llega a otro país, el que anda más derecho.
Muchacho.
¿Qué no? Sí. ¿Cómo sí entiendes? Entonces aquí, en lo que hay que cumplir, caso, sí, aquí lo que hay que aplicar la ley en este país, lo que hay que aplicar la ley
es por lugar, pero eso es lo que quiere decir, es que nosotros tenemos una moral, una mierda de moral. ¿Por qué? Porque en República Dominicana, como no se cumple, o mejor dicho, tenemos leyes, estamos llenos de leyes, pero no se cumple, no hay quien las cumpla, hacemos lo que le dan la gana porque no hay consecuencias. Ahora, el dominicano va a New York, a Manhattan, al pequeño República Santo Domingo, ahí en Manhattan, y lo sigue y se comporta igual que República Dominicana, como quien dice.
Uh-huh. Sí, porque tiene el mismo ambiente. Haciendo sancocho en la acera, jugando
domino. Ahora, la policía mete el dominicano aquí donde yo estoy, o donde estás aquí, para que tú veas cómo son rectos.
Sí, sí, porque es la generalidad, lo que, es como que lo envuelve.
¿Tú sabes? Es el miedo a las consecuencias, que sí uh-huh se paga, eso es. Pero no tenemos de por sí una buena moral o una buena disciplina, lamentablemente.
Y educación también, porque te voy a decir algo. Algo que a mí siempre me duele cada vez que yo voy a República Dominicana es ver gente tirando basura al piso.
Oh,
y la basura gosh acumulándose. Y yo digo, ¿pero por qué? ¿Cuál es la necesidad de tirarlo al piso para que otro lo recoja? ¿Por qué otro lo tiene que recoger por ti tu basura? Y eso es algo que yo creo que tiene que ver, que comenzar con uno mismo, y también tiene que ver con la educación.
Sí, eso tiene mucho que ver con la educación.
¿Ustedes saben lo que se llama el síndrome de la ventana rota?
No me llega ahora, explícalo.
Ventana rota se llama.
Sí, dale, explica.
Okay. Sí, sí. No, te lo voy a, porque no lo quiero poner con mi palabra. El síndrome de la ventana rota analiza el contagio de las conductas. Sí, déjame decirte. El síndrome de la ventana rota analiza el contagio de las conductas inmorales e incívicas, ¿verdad? Como una colilla en el suelo puede terminar haciendo sucia una calle completa, o cómo simplemente fracturar un cristal puede iniciar el caos en una sociedad, ¿verdad?
Uh-huh.
Para mí, el dominicano es el...
Es el ejemplo dominicano.
El dominicano sufre de ese síndrome. ¿Por qué te lo digo? Bueno, déjame decirte el experimento. El experimento es que en un barrio de Nueva York, ¿verdad? Porque eso fue un experimento que hizo una universidad reconocida. En un barrio de Nueva York, donde estaba todo desordenado, sucio y muchas ventanas rotas, ponen un carro nuevecito y al minuto lo empiezan a vandalizar, ¿verdad? Y lo quitan la goma, le quitan la luz, le quitan todo. Luego en los Hamptons ponen un vehículo igual, ¿verdad? O sea, en algo muy cerrado, o sea, no muy cerrado, sino algo medio privado, bien limpio. Todo
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí, de trato social alto.
Exacto, y el carro, igualito, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Le rompieron un vidrio al carro, creo que fue en la zona o como al carro, le rompieron un vidrio. Y inmediatamente.
Es el carro,
¿entiendes? Entonces, ¿a qué se refiere eso? Es que mientras más tú aplicas la ley para todo el mundo, mientras más organizado tú tienes una ciudad, eso se contagia. O sea, yo voy a estar en norma, por ejemplo, yo no voy a botar la basura,
oh, sí, claro,
porque aquí no hay una basura cerca.
Claro.
¿Entiendes? Y como, entonces, pero si él bota la basura, ¿por qué yo, el palomo, tengo es que botarla, esperar una esquina para botarla?
Eso no, no tiene que ser solo, bien. No creo que sea solo del dominicano, eso es del ser humano, nos sentimos presionados. Eso es lo mismo que la influencia grupal. Es que si tú ves que todo el mundo se está portando bien, mira, aunque tu conciencia te diga pórtate mal, se te hace más difícil.
No, mira, yo voy a dar dos ejemplos. Ahora mismo que con la analogía que hiciste, ¿verdad? Del síndrome de la ventana rota. Reciclaje es el primero. Cuando yo llegué aquí, yo veía que todo el mundo cogía, o sea, algunas casas, pero muchas de esas casas tienen un zafacón azul y ponen todo el reciclaje ahí. Y es un trabajo adicional que tienes que hacer, pero si tú quieres solamente, porque nadie te va a decir nada si la pones en la basura regular. Pero eso es algo que es conciencia, ¿verdad? De la misma manera, por ejemplo, que me chocó mucho cuando fui a República Dominicana, veo un niño, aproximadamente como de 7 o de 8 años, en la mañana, que se supone que tiene que estar en el colegio, y hay dos AME ahí y otro policía en la esquina, y no le importa que ese niño vaya al colegio o a la escuela, lo que sea. Lo que te quiero decir es que tiene que ver mucho también, la educación te da sentido común, y lo que le falta es sentido común, porque realmente hay cosas que cuando tú llegas a República Dominicana, lamentablemente, y nosotros somos obviamente de la parte que tuvo la oportunidad de tener una muy buena educación, pero muchas de esa gente no tienen sentido común, y eso choca, porque cuando vas allí, tú piensas que tú estás en un cuarto mundo, tercer mundo, así bien atrasado, es la realidad.
Sí, pero lo que también, yo voy más con lo que dices, Rafael, porque te voy a decir algo, cuando tú vienes aquí a Estados Unidos y tú ves el cambio cultural que te choca, y tú dices, oye, pero la gente como que se pone de acuerdo aquí, todo el mundo, para doblar a la derecha, pone la direccional, para doblar para la izquierda, pone la direccional, no puede saltarse tantos carriles, no puede
ir el stop a mayor te para. Velocidad,
no puede ir a mayor velocidad de tanto, o sea, la gente se pone de acuerdo sin hablarlo. Pero en República Dominicana es lo mismo, es eso, es falta de consecuencia, no hay quien lo aplique, punto.
Sí, para mí, para tú organizar la sociedad aquí, o sea, el diario vivir de República Dominicana es aplicar la ley sin excepción y eso, o sea, exacto. ¿A qué me refiero?
Cero corrupción.
Exactamente.
No quiero hijo de nadie, no quiero político de qué sé yo qué, quién, tú sabes quién soy yo, no, el famoso quién soy yo.
¿Cuándo ustedes creen que una generación como nosotros va a tomar el poder? Con mentalidades así, de millennium, de candidatos tal vez un poquito más revolucionarios.
Lo que pasa es que también ahí entra la misma analogía que dijo Rafael. O sea, tú puedes ir con la mejor, ¿cómo se dice? Intenciones, tú, por ejemplo, a ser presidente. Y si todo el que te rodea es corrupto, tú vas a terminar siendo corrupto probablemente.
Sí, pero tiene que haber una generación distinta.
Lo que pasa es que aquí se están reciclando los políticos. Aquí en República Dominicana, y en prácticamente igual en Estados Unidos, ¿Biden cuánto no tiene Biden? Como 100 años.
Biden ni siquiera ya habla con propiedad, ya el tipo se ve viejito, ya.
Loco, tenía una. ¿Tú viste? Él tenía.
Pero lo están postulando, papá, presidente, sí. Otra vez.
Y un partido entero que lo está apoyando, porque tú no me vas a decir a mí que no hay. Él no puede. No lo pueden forzar un poco para que se retire y conseguir un mejor candidato u otro candidato. Eso tiene que ser apoyado.
Mira, qué bueno que tú pusiste ese punto, porque yo estaba pensando mucho en eso antes de empezar ahora el podcast. Para mí, o sea, estaba pensando en la política en general. Yo estaba viendo que para mí la democracia es un sistema fallido. O sea, sinceramente. O sea, la democracia para mí ya
es que no es un sistema perfecto. Es el sistema que menos fallido es, mejor dicho. Eso es lo que pasa.
Sí, exactamente. Porque no con esto, por si acaso, y lo voy a decir, ¿verdad? No es que yo estoy pro tiranía o pro.
Dije revolucionario, de que Pinochet.
No, pero.
Aquí cámbiame el podcast a Rafael Manda.
No, porque te lo voy a poner de esta manera. ¿Cuánto tiempo tiene la democracia existiendo? Como algunos 200, 300 años. Más debe de tener, ¿verdad? Algunos, mira, o sea, aquí lo busqué, la democracia tiene, o sea, democracia moderna, que fue en Estados Unidos, que la adoptó desde el 1787. O sea, y tú me vas a decir a mí que el ser humano no, todavía en 400 años no ha podido crear, 400, 300, pero algunos 300,
sí,
300 años, no ha podido crear otro sistema mejor.
Vienen modificaciones, hay muchas modificaciones que han venido con el tiempo.
Pero lo que te decía, lo único que yo lo veo bien fallido es en las guerras. Porque lamentablemente, es que lo que están tomando no decisiones. No, porque lo que están tomando decisiones de las vidas de otras personas inocentes son las personas que no se arriesgan. Realmente estamos volviendo a lo, como quien dice, Game of Thrones o Reino. Viene una persona que está sentada en ese trono y realmente dice, envíame 200 soldados y que tiren bombas para donde sea.
Pero la guerra ha sido así toda la vida aquí.
Sí, pero en algún momento... A menos,
en los tiempos de Carlomagno, que el tipo corría delante de todo el mundo.
Sí. Pero mayor, tiene que llegar un momento
en Giscán, que andaba con un tro de gente, él contó.
Sí, pero tiene que llegar un momento en que la humanidad, como
en la era moderna, humana, la guerra se ha sido así.
Mira, aquí te espera que Daniel empiece a hablar para él hablar.
Sí.
Cuando tú decís algo, él dice algo ahí.
No, pero hay algo que no estoy entendiendo aquí. Esto no tiene ninguna ciencia de que, bueno,
el sí, pero estamos hablando de democracia, ¿verdad? En democracia. Bien. En una democracia que se supone que todos seamos iguales, vete tú a la guerra, lidera el equipo con ejemplo y vete tú
no,
y
enseñame lo que el tú líder, hacer. No, pues espérate.
Vamos, yo voy a ser mediador aquí. Déjeme decir una cosa, Daniel, empieza tú.
El líder tiene... Se supone, el líder tiene una serie de características fuertes que no necesariamente es la fuerza bruta, sino que es una persona que ve más allá de la curva, una persona con liderazgo, que la gente sigue. Entonces, si ese falla, va a fallar todo el país. O todo
lo que pasa es, entiendo todos los puntos válidos.
Pero espera,
Daniel, déjame terminar. Perdón, Joaquín, deja que Daniel termine, por favor.
Entonces, si tú matas, es lo mismo que el ajedrez, tú cuidas al rey, porque el rey es el que está mandando desde atrás. Y toda la vida prácticamente ha sido así, con algunas excepciones como lo mencioné ahorita. Eso es la parte de la guerra, eso es parte de todo lo que es estrategia. Siempre el jefe va a estar cubierto, la cabeza, el que mueve el cuerpo, sea presidente, sea un militar de cabeza, sea lo que sea. Tú no lo puedes poner al frente, porque se va a desmoralizar todo lo que está detrás de él.
Okay. Entiendo todo lo que me quieres decir. La cosa es que todos los puntos que me estás dando, lo estás poniendo por encima de la vida humana. Y para mí no hay nada que exista por encima de eso.
Tú lo acabas de decir para ti.
No. Sí, porque realmente es básicamente una de dos. Estás enviando gente por beneficio económico, tal vez por patriotismo, esa sí la compro. Pero por defender a tu familia que vive en el país donde tú vives, esa sí la compro. Pero, por ejemplo, guerra en que van a morir inocentes por tierra, religión o por poder, que es el que más detesto, ¿verdad? Poder.
Toda la guerra ha sido por poder.
Hay otras por religiones también, pero tiene que ver básicamente con lo mismo.
Al final es poder, la religión, sí. Si tú lo llevas con mínima expresión, viene siendo poder también.
Al final el poder siempre hay una
excusa. Encima de otra religión.
El origen es el poder.
Uh-huh.
Aunque sea un poder religioso sobre otro.
Es lo mismo, sigue siendo poder.
Exactamente.
Sí, el detalle es que cuando
tú simplemente, lo que no estás de acuerdo es que el que no quiera pelear la guerra, que no la pelee. Eso es lo que tú quieres decir.
Sí, eso es 100%. Eso yo creo que tiene que ser una decisión personal y única de cada uno, porque nadie te puede mandar obligar.
El problema es que nunca hubiese guerra, entonces, así.
Sí, y no sería lo mejor, que no hubieran guerra.
Sí, sería lo utópico, pero como dice Rafael, ahora vamos a la realidad.
Mira, tú sabes que
siempre te van a vender la... Mira el vivo ejemplo de, por ejemplo, George W. Bush. Uh-huh. ¿Cómo vendieron la guerra de Irak? Patriotismo.
Sí, pero también tomaron la Torre Gemela y murieron un montón de gente.
Es una falsa enorme.
Si una falsa o no, Daniel, no tiene nada que ver con es que murió mucha gente inocente. O sea, porque pero hay que darle respeto a esa gente también. O sea, los miles de personas que murieron.
Exacto, lo están vendiendo como patriotismo. Esta vaina fue un... Yo no sé si me meten preso hoy, pues yo decía esto, pero eso fue un trabajo interno, viejo.
Yo no creo que fue el gobierno, creo que fue que tal vez tuvieron la información, no sabían cuándo, pero o hubo poco tiempo, o realmente no se lo esperaba, pero de que fue hecho por ellos, eso yo no lo veo muy difícil.
Ay, hay demás, yo nada más mando a que se vayan a ver al al documental Fahrenheit 9-11.
Hay como 50 documentales que dicen, no, esa es la, sí, la comparación.
Hay demasiada prueba.
Esa y la vuelta de Kennedy, esas son las dos que, uff.
Y cuando el río suene, pues que algo trae. Eso es demasiada prueba con ese incidente. No, sí. eso no. Pero
lo del seguro es un shock. El seguro de avión, eso es algo como que, wow.
Entonces, el seguro de la Torre Gemela.
Sí, ajá. Ese fue el seguro de daño de accidente de
la Torre. Y a los tres meses se te impacta dos aviones. Dos. Y se cae, y no es eso, se cae un tercer edificio que no lo tocó ningún avión.
Sí, bueno.
Se cayó un edificio que no lo tocó. Ni siquiera un avión, ni otro edificio lo tocó.
¿Cómo se cayó ese edificio? Pero si tú lees reportes, ¿verdad? Gente que vivía en millas de ese lugar tuvieron temblores y tuvieron daño.
Mi hermano, temblor es una cosa. Y yo soy arquitecto. Y por lo menos de estructura yo sé un poco. Y como se cayeron ese edificio, no se cae ningún edificio nunca.
Es otra cosa, que cayeron prácticamente perfecto.
Cayeron encima de uno del otro. Digo, ellos mismos, de su misma estructura. Ningún edificio en terremoto se cae encima de su estructura. Ninguno, viejo. Búscalo, tú lo buscas, ninguno se cae encima de su estructura. Eso no funciona así.
Eso es un tema bien complicado. A mí lo que me da pena es todos los bomberos, gente que, niños... Toda la gente que murió, o sea,
murió muchísima gente, lamentablemente.
Sí, entonces, sea como sea, realmente imagínate, porque realmente nosotros no tenemos ningún familiar involucrado ahí o alguien cercano, pero imagínate.
Mi hermana estaba como a 3 cuadras de ahí.
Imagínate que tu hermana o un familiar tuyo o un hijo tuyo estés allí y se muera por, o sea, independiente, el dolor no tiene nada que ver, es como que es increíble que estemos peleando.
Yo me acuerdo el día que eso sucedió, eso no se me olvida, yo estaba en el colegio.
¿O me mandaron para casa?
Sí, a nosotros nos mandaron para casa, pero, o sea, entró el profesor nos dijo, no, que atacaron la Torre Gemela, y todo el mundo se quedó, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? O sea, no lo asimilamos, duramos un rato tratando de asimilarlo, y después fue que entendimos cuando nos mandaron para casa.
Sí, no, mi mamá, yo llegué a la casa, y mi mamá tenía la televisión, me mandó a callar, todo el mundo, y me acuerdo que todo el mundo estaba en la casa hablando y bochinchando, porque todo el mundo pensó que algo malo iba a pasar. Bueno, pasó algo malo, pero... O sea,
no, que había... tú lo quieres decir que había algo más grande, más de ahí.
No, tú no sabes si iba a caer un avión arriba de tu casa en ese momento, porque imagínate, están sí, destruyendo torres. O sea, nadie sabe lo que iba a pasar.
Bueno.
Pero, ¿tú sabes qué? Lo de los ovnis. El tipo de los ovnis se atrevió a ir al Congreso y decir que Estados Unidos lo manejan 14, un grupito de 14, 12 personas.
¿Cómo cambiamos la Torre Gemela a ovnis?
No. Que hablando de presidente y las conspiraciones y todo.
Una pregunta. ¿Tú qué sacaste de ese tema? ¿Ustedes creen de verdad que ya los ovnis llegaron aquí y que eso que salió en México son prueba de ello?
No, es que se demostró que lo de México es falso.
Claro, eso se hace con papel maché, sí.
Se demostró entonces.
Yo no sé cómo esos políticos se apretan. No sé cómo esos políticos se apretan para eso.
Al Congreso, pero no entiendo.
Al Congreso llevaron eso. Eso es un disparate.
Y el tipo que fue, y los veteranos de Estados Unidos.
Aquí en Estados Unidos, que hicieron frente al Congreso también ese disparate. No,
pero hay grabaciones de un avión que no se pueden explicar. ¿Eso cómo tú me lo explicas?
¿Pero cuál grabaciones? Si ninguna tiene ningún tipo de grabación.
¿En qué mundo tú vives?
Aquí, yo lo he visto. No me digas como que qué mundo yo vivo. Tú no puedes comprobar ninguna de esas grabaciones aquí.
Pero es que la
pantalla infrarroja. A mí no me cagué.
No, la pantalla infrarroja pudo agarrarlo, hacerle target. O sea, que era algo en movimiento. Y dice la velocidad.
Era algo en movimiento, lo acabas de
decir. Ah, no, Daniel, nadie está diciendo que son aliens.
Sí, tú lo acabas de decir.
Puedo decir que hay un material.
Tú me acabas de decir. Tú sabes todos los videos que tiene el ejército. Tú lo puedes buscar en YouTube. El ejército tiene miles de videos que no saben lo que están grabando, y no necesariamente son aliens, simplemente son ovni, que es muy diferente.
Okay,
un objeto volador no identificado. Por
eso es lo que te digo ahora. Si, yo te digo esto, si tú ves un TikTok, como yo lo dicen, ¿verdad? Un TikTok, perdóname, que no tiene ventana, no, es del tamaño de la mitad de un avión,
volando, sin metiéndose debajo del agua, haciendo un movimiento que no se supone que haga, y sabe que lo están persiguiendo y se está tratando de escapar.
Y me lo graban con un bendito video que tiene la peor resolución del mundo, o el ejército más grande del país, del mundo, y tú me vas a decir a mí que no me puedes grabar un bendito video en 1080p,
lo que pasa es que es infrarrojo, porque es que
no lo hay, así. Joaquín, tú no, búscame una sola prueba de un video donde se vea bien lo que se supone que se está moviendo y no sea un disparate como un punto negro.
Ok, pero yo te voy a decir algo. El tipo que habló en el Congreso tenía el clearance más alto del gobierno. Para tú llegar a esa posición, aquí tiene que ser alguien bien grande.
¿Y a cuánta en gente Unidos? El gobierno no presiona para hablar disparate.
Sí, para mí también puede ser para desviar la atención de otra cosa.
Por favor, señores, no me.
La política es muy
perversa. Ojo, no estoy diciendo que lo extraterrestre no exista. Sí existe. Yo lo que digo es que todavía o lo tienen oculto o simplemente no han llegado aquí.
Ah, no, pero entonces es lo mismo, él no está diciendo nada.
Pero no tenemos pruebas, no, pruebas no hay.
O sea, ¿no te sorprendería mañana que todas esas grabaciones sean de verdad? Lo que me estás
diciendo. No, no son reales. Si tú quieres, búscate, es más, te lo voy a poner así, búscate Discovery, que Discovery están ahí los videos donde desmitifican eso.
Ah, no, pero dicen algunos que sí, yo me he tirado todo el episodio de History Channel.
Mire, mi hermano, mientras a mí me estén presentando videos en 144p, no se lo creo, de un ejército más grande del mundo, y tú me estás mostrando a mí un punto negro en una pantalla que no se ve que con interferencia. ¿A quién, por favor? ¿Pues no crees que se chupe el dedo, No, hombre, no. No, tú sabes lo fácil que hoy en día, hace 30 años que hay cámaras que te graban, óyeme, lo que sea, un punto en el agua a kilómetros del cielo. Y tú me vas a decir a mí que un punto negro moviéndose de forma poco ortodoxa es un ovni. No, hombre, no.
O sea que todas las grabaciones no todas son falsas.
Son falsas, todas.
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 Okay, tú me estás diciendo a mí que en ningún momento en la historia de la humanidad nosotros no llegamos a tener ningún tipo de contacto.
No dije eso. Yo no dije eso. Yo dije que las grabaciones que se han mostrado son falsas.
Bueno, ahora cambiando un poco el tema, ¿ustedes creen, cómo ustedes creen que Albert Einstein y todos estos filósofos bien grandes descubrieron cosas, obviamente, que han transcendido por siglos con la tecnología que en ese momento ellos tenían?
Bastante inteligente, sabía mucha matemática y física.
Mucha física, mucha matemática.
Son los padres prácticamente. Física relativa. Aristóteles, Newton. Aristóteles se sentaba y creaba, o sea, de la física y de la matemática, simplemente teorías, que hoy al día de hoy que se están comprobando. Y es increíble el conocimiento que él podía sacar. No sé si tú lo quieres relacionar con OVNI. No, puede ser, porque puede existir la siguiente teoría, que es lo mismo que están pegando mucho a Egipto con las pirámides, a los aztecas con las pirámides, y la isla que tú dijiste el otro día, ¿cómo se llama? La isla de Pascua. Sí, donde se cree que los extraterrestres en algún momento, en algún punto de la historia, vinieron aquí y dejaron ese conocimiento donde los seres humanos, los seres humanos podían, a través de la astrología, lograr este tipo de estructuras, porque, valga la redundancia, el paréntesis, esas estructuras están conectadas de forma astrológica con las estrellas. Entonces, se cree, se entiende, porque no tenemos una respuesta de cómo ellos lo lograron, pero hay algo que hay que entender. Nosotros no tenemos mucho conocimiento de nuestros antepasados, porque no pasaban de conocimiento en conocimiento. Hay mucha historia perdida del ser humano.
Más del 90%.
Entonces, a lo que nosotros no entendemos, muchas veces tratando de sacarle una explicación, nos inventamos a veces o lo más ilógico o lo más lógico. Y yo creo que eso es parte del
invento. ¿Sabes qué? Estaba leyendo sobre eso. Imagínate nosotros ahora con el internet, ¿verdad? Que prácticamente, si nosotros, nuestra civilización acabara o le pasara algo, Si se reconstruyera de nuevo, no hubiera una forma de reconectarse a toda esa información que nosotros como seres
humanos. Todo lo que está en la nube, todo lo que está dentro de internet, lo perderíamos.
Exactamente. Y ya entonces ellos ni se imaginarían que existía algo como internet, ¿me entiendes? Exacto. Porque a lo mejor ellos no lo van a poder crear igual que nosotros. Claro.
Digamos que el internet desaparece hoy y la generación de tus tataranietos, aunque por más que tú se lo expliques, te va a decir mentiroso. Uh-huh. Te va a decir eso no es verdad.
Quítale el internet, ponerle la electricidad. La electricidad se muere más de la mitad de la población.
Tú sabes que la electricidad se descubrió, se clasificó de brujería.
¿Hay qué?
La electricidad.
Sí, y la televisión era de brujo.
Todo, porque somos así, el miedo al cambio, el ser humano tiene mucho miedo al cambio. Y no, cuando no tiene una explicación de algo, simplemente lo tacha de una forma negativa.
Y lo que te quiero decir es que nadie te asegura que se vaya a, que, o sea, que se vaya a reconstruir igual. O sea, el ser humano a lo mejor crea otro tipo, inventa otro tipo de luz, inventa otro tipo, tú me entiendes, de forma de comunicarse que no es la que nosotros creamos. ¿Verdad? Y prácticamente no van a entender o no lo van a poder comprender lo que nosotros hicimos. Simplemente va a ser como mitos, ¿entiendes? Como que tú sabes que la gente se podía comunicar de un país a otro, ¿entiendes?
Sí, cuando pequeño yo era, yo me acuerdo que mi mamá fue a Codetel a ver un sistema nuevo cuando yo, no sé, estaba en algún año del FIDE, que se estaban probando las cámaras, o sea, me imagino que de compañía de celular a otra compañía de celular, porque no es accesible para nadie, hacer videollamadas, y eso era como que tú te lo decían y tú no lo creías. Entonces, como que eso es imposible, eso se ve solamente en los Jackson. Y ahora los teléfonos hacen eso literalmente con un botón. Mm. O sea, que la tecnología está avanzando tan rápido que yo creo que ya estamos llegando en un momento de evolución que por lo menos ya podemos seguir escribiendo nuestra historia y poder transmitir eso a nuestro...
Ya lo estamos transmitiendo. Por ejemplo, la generación que sube ahora, los hijos de nosotros, no saben nada del mundo antes del internet, ni antes de las redes sociales.
No.
Ellos no saben que había que irse a una biblioteca o pedirle la tarea a un amigo.
O en carta.
En carta, que venía en un CD.
La cumbre en tu casa. Tiene la cumbre, todas las casas tenían la cumbre.
La cumbre era una enciclopedia como de 8 tomos. Yo tenía una.
Sí, todo el mundo.
Que le costó a los padres míos, le costó un ojo de la cara, de cara a
cara. La gente tocaba puertas, había vendedores de puerta a puerta.
Puerta a puerta.
Para vender la enciclopedia y se la vendían a plazo y tú tenías la enciclopedia en tu casa. Era como
y cuando los hijos tuyos tú le expliques que eso no existía, que eso no era así, no te vas a creer. No.
Mi hija de 6 años va al colegio con una laptop. Todos los niños en la escuela desde primer grado tienen laptop y se la llevan a su casa conectada con internet.
Y nosotros cuando apareció el teléfono celular, el celular,
uh-huh.
A nosotros fue un boom porque nadie tenía un celular.
Oh, pero mi primer iPhone, yo me acuerdo cuando yo abrí el primer iPhone, yo le daba al iPhone y decía, pero ¿por qué no funciona? ¿Qué no funciona?
Antes del iPhone, ¿no te acuerdas del StarTAC?
Ajá. Sí, pero el iPhone fue el primero que era como que tú podías darle slide y mover el dedo y mover cosas. Fue como
sí.
Y yo tenía, no sabía. Pantalla, ajá, uh-huh. Yo no sabía. Y había que darle slide.
No había al teclado. Lado. Uh-huh. Bueno, señoras y señores, creo que llegamos hasta el final de este capítulo.
Esa despedida está sosa.
No me he despedido. Tú eres
amigo dominicano. Hemos terminado por hoy.
Gracias por un... ¿Cómo tú lo harías aquí? Dale, a ver.
No.
Prueba.
Vamos, por favor, síganos, denos like. A mí.
Oye, al otro, por favor.
Si no, tienen que darnos like, porque si no nos dan like...
Gracias por unirte a nosotros en este episodio lleno de diversión y debate. Si disfrutaste de nuestras conversaciones, no dudes en suscribirte. Síguenos para que sigas aprendiendo de los dominicanos y demás, de nuestras ocurrencias. Y hasta la próxima aventura de nuestro podcast dominicano.
Y el Instagram, loco, tira el Instagram que sea para ver si se suscribe.